La Voz de América presenta.
Recomiendan suspender la aplicación de vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Recuperar cuerpos de migrantes, triste tarea en el Río Grande. Además, Honduras niega compromiso para poner militares en la frontera. ¿Y quién dirigirá la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza? Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día. Soy Divaliset Cash. Comenzamos. Las autoridades de salud en Estados Unidos solicitaron que se suspenda la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, que ya recibieron unos 7 millones de estadounidenses. Laura Sepúlveda nos tiene todos los detalles.
Como un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro, han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, el hallazgo en 6 receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks, de la FDA, explicó.
La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral agno, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente.
Dolor de cabeza severo o abdominal en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Dan Fennelly, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas.
Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común.
A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad, más aún cuando en Estados Unidos entre la población joven aumentan los casos de contagio por la variante conocida como inglesa, que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El equipo de protección civil en Reynosa, México, arriesga su vida para recuperar los cuerpos de quienes perecen en las aguas del Río Grande. Celia Mendoza acompañó en un recorrido a estos profesionales.
En las oscuras aguas del Río Grande.
Hemos tenido recuperación de menores desde 2 años, 14 años.
Terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de 2 décadas.
Experiencias muy, muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlo de esta situación.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de protección civil y bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Cuiden a sus hijos, las personas migrantes que lleguen a ver esto, y para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21 mil menores no acompañados.
Traten de hacerlo legalmente desde su país.
Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
En Honduras, el gobierno y expertos reaccionan ante las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos para frenar la migración irregular. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
En Honduras no, no se puede.
El anuncio del gobierno de Estados Unidos de un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para movilizar a militares y policías en sus fronteras con objetivo de frenar la migración irregular generó reacciones por parte del gobierno hondureño.
No hubo ningún compromiso por parte de la delegación hondureña para poner militares en las fronteras. Aunque sí hay un compromiso claro del gobierno de Honduras por evitar este tipo de migración. Recuerde que nosotros mantenemos en la frontera, especialmente con Guatemala, a la fuerza multinacional Maya Chortiz, que trabaja en conjunto con el gobierno de Guatemala.
En el caso de Honduras, se accedió a establecer varios puntos de control a lo largo de la ruta migratoria con el compromiso de aumentar la seguridad fronteriza, algo que confirmó la portavoz de la Casa Blanca. Para este experto en temas migratorios, es difícil que Estados Unidos cumpla su objetivo de frenar la migración irregular.
Definitivamente, pues va a ayudar a reducir el crimen transnacional, especialmente el tráfico de dinero, de armas, de drogas y de alguna forma el tráfico de personas. Pero no podrá reducir sustancialmente el tema migratorio porque sus raíces se encuentran en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la impunidad, la falta de oportunidades.
En las últimas semanas se han reportado más de 172 mil detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. De estos, 19 mil casos corresponden a menores de edad, situación que se ha aumentado en las últimas semanas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Casa Blanca anunció la selección de un antiguo crítico de las políticas inmigratorias del gobierno Trump como nuevo director del ente responsable de la custodia de la frontera. Arnaldo Rojas examinó su carrera.
De ser confirmado por el Senado, Chris Magnus dirigirá la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ahora que la dependencia hace frente a números récord de entradas irregulares por la frontera sur de Estados Unidos. En el pasado, Magnus fue crítico de las políticas inmigratorias del gobierno Trump y como jefe de la policía de Tucson, Arizona, censuró el uso de los departamentos locales de policía en el cumplimiento de leyes inmigratorias. La dura retórica antiinmigrante y las políticas imprudentes del señor Sessions ignoran una realidad básica conocida por la mayoría de los buenos policías y fiscales, escribió Magnus en un artículo de opinión publicado por el New York Times en 2017.
Él va a aportar mucho. Ha estado lidiando con problemas de inmigración en Tucson, maneja el tema de los refugiados y de los organismos policiales. Tiene mucha experiencia.
En 2020, Magnus rechazó formar parte del programa federal que otorga fondos a los departamentos locales de policía que colaboran en estrategias de protección fronteriza, una postura que le criticó el sindicato de policías de Tucson.
Los despliegues de Stone Garden han resultado en cientos de arrestos que no habrían ocurrido sin este dinero federal. Además, los despliegues de Stone Garden han sacado incontables armas y drogas a las calles de Tucson.
Hijo de inmigrantes noruegos y con más de 30 años de carrera policial, Magnus es descrito por la Casa Blanca como una persona que ha desarrollado una reputación de líder policial progresista, centrado en la construcción de relaciones entre la policía y la comunidad, promoviendo reformas e insistiendo en la responsabilidad policial. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Para el 11 de septiembre de este año, Estados Unidos retiraría paulatinamente a todas sus tropas de Afganistán, según informan medios estadounidenses. Se espera que el presidente Joe Biden formalice el anuncio este miércoles. La fecha coincide con el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que llevaron al país a una guerra que aún no cesa. Al volver, preocupa a México el incremento de un campamento de migrantes en Tijuana.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Las condiciones de pobreza que se viven en Guatemala serían una de las principales causas de la migración irregular de menores a Estados Unidos. Eugenia Sagastume habló con expertos y aquí está su reporte.
Es que hay una fuerte relación entre las familias que tienen problemas de inseguridad alimentaria, de acceso a alimentos y la migración.
Así, el representante de UNICEF en Guatemala expone que el repunte de menores migrantes no acompañados podría ser producto de la falta de acceso a alimentos, que trae por consecuencia altos niveles de desnutrición. Según los últimos datos, el 47% de los niños guatemaltecos padece desnutrición crónica, una situación que se agravó con la paralización de labores a raíz de la pandemia.
Es que ha habido un aumento fuerte de la inseguridad alimentaria de las familias.
Además de las graves secuelas de los huracanes Eta e Iota, en comunidades de donde ha migrado una significativa cantidad de menores.
Muchos de los niños deportados de los últimos meses que provienen de estas localidades. Eso nos dice claramente que la situación de crisis económica, de falta de alimentación, ha sido uno de los principales factores que han impulsado a estos niños desesperadamente a migrar.
Para el analista Fernando Castro, la migración se ve como una opción para no morir de hambre.
Uno de los factores que estaba promoviendo lo que es la migración de menores y de familias es la falta de condiciones y sobre todo lo que es la hambruna.
Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno mexicano intenta reubicar migrantes situados frente al puerto fronterizo del Chaparral, pero el campamento sigue creciendo. Vicente Calderón nos muestra en su reporte desde Tijuana.
Autoridades mexicanas tratan de retirar a quienes acampan en el Chaparral, ofreciendo llevarlos a albergues en Tijuana.
Ningún albergue de acá de México es una opción. Si no es del otro lado y bajo las leyes de las autoridades de Estados Unidos.
Los migrantes piensan que aquí tienen más posibilidades de pedir asilo en Estados Unidos, algo que la administración Biden niega en mensajes como este.
Esperar en un campamento como sucede en el Chaparral no les dará acceso prioritario para solicitar asilo o entrar a Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula 2.000 personas en unas 320 carpas. Por más de un mes estuvieron sin servicios sanitarios. Defensores de los migrantes propusieron instalar baños, pero dicen que funcionarios del gobierno de López Obrador se opusieron.
Tiene toda una gama burocrática que no está respondiendo a esta emergencia.
Grupos comunitarios llevaron 4 sanitarios, pero no fueron suficientes. Además, los migrantes denunciaron el acecho de delincuentes y negligencia de las autoridades.
Hemos tenido percances y hemos acudido a las leyes y no nos han ayudado.
Finalmente, las autoridades trajeron 20 baños portátiles, duchas y otros servicios.
No les estamos pidiendo requisito alguno para poderlos incorporar al sistema educativo, ¿sí? O también para el sector salud.
Hay denuncias de que traficantes de personas vienen a tratar de convencerlos de cruzar ilegalmente, lo que en algunos casos afirman ha terminado con migrantes secuestrados. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Ante la pandemia del COVID-19, cada vez más la aplicación de la vacuna contra la meningitis está siendo cancelada o retrasada en los niños. Sofía Pisani nos informa.
Argentina, Brasil y Estados Unidos encabezan los países de la región en los que se ha omitido la vacuna contra la meningitis durante el 2020, por lo que advierten de un posible resurgimiento de esta enfermedad, así como otras, cuando aún no se ha terminado la pandemia del coronavirus.
Aquí hemos visto que hay como un vacío de información de que el 99% de los padres consideran las vacunas contra la meningitis muy importantes, pero incluso el 50% de ellos han tenido que cancelar o interrumpir esta vacunación.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la meningitis es una enfermedad que causa a nivel global 300.000 fallecimientos al año. Además, puede ser mortal en 24 horas y solo se evita con la vacunación.
Para prevenir los brotes de la enfermedad meningocócica hacen falta dos vacunas diferentes. Una vacuna contra el serogrupo B y otra vacuna diferente que ayuda a proteger contra los otros cuatro serogrupos.
Siendo el COVID-19 la principal causa por la que los padres han evitado ir a los centros de vacunación a colocar vacunas esenciales a sus hijos, la doctora Ruiz asegura que ir a vacunarse es seguro.
Ellos han asegurado que sus centros de salud estén limpios.
Justo cuando el 24 de abril se conmemora el Día Mundial de la Meningitis, diferentes organizaciones de salud impulsan evitar brotes de propagación pese a la pandemia del COVID-19. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Hoy en el Capitolio de Estados Unidos se rindieron honores a William Evans, el oficial de policía muerto durante el ingreso de una turba violenta de partidarios del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero. En la ceremonia, el presidente Biden oró y llamó a Evans un héroe. En breve, potenciales cambios en las relaciones de Ecuador con Venezuela.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Guillermo Lasso como presidente electo de Ecuador, expertos examinan las potenciales relaciones con el gobierno de Venezuela. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra. Álvaro, ¿cómo se perciben en Venezuela el triunfo de Guillermo Lasso y sus posibles acciones en materia migratoria?
Diva Lisset, el triunfo de Lasso en Venezuela se ha percibido con mucha alegría en la dirigencia opositora, pero para todos los migrantes que viven en Ecuador es percibido como una gran esperanza para que sea regularizado su estatus. Y precisamente el presidente electo en su primera conferencia de prensa prometió por razones humanitarias que resolverá la situación de las personas que huyen de Venezuela debido a la crisis económica que persiste en el país.
Tras la llegada del banquero Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador, el internacionalista y experto en geopolítica Benigno Alarcón destacó que llega en un momento en el que pareciera que ha venido disminuyendo el apoyo de los gobiernos de la región al gobierno venezolano, bien sea ideológicamente, políticamente o por afinidad.
Guillermo Lasso ha sido cercano a algunos líderes democráticos en Venezuela. No cabe la menor duda de que Ecuador se suma, por decirlo así, a los aliados del liderazgo opositor.
Respecto al impacto del triunfo en torno a la gran migración de venezolanos a territorio ecuatoriano, el profesor destacó que Lasso entiende perfectamente la situación que atraviesa el país.
Un gobierno que de alguna forma debería comprender muy bien la situación que se está viviendo en el país.
El analista político Jefferson Díaz, por su parte, ha dicho que Lasso ha sido muy vehemente en rechazar el accionar del gobierno de Venezuela y lo que ha comentado respecto a la migración venezolana ha tenido un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos.
Y lo que podemos esperar y lo que podemos exigir también es que ese enfoque de derechos humanos que Guillermo Lasso le dio a la migración durante su campaña lo aplique también durante su presidencia.
Aunque no se ha pronunciado tras la elección, en días previos al proceso, Nicolás Maduro abogó por el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano y lo que denominó la soberanía popular.
Es importante agregar que según las autoridades de Ecuador, actualmente en el país viven unos 350.000 venezolanos y de esas personas aproximadamente unos 192.000 recibieron una visa humanitaria cuya duración es de 2 años.
Gracias, Álvaro, por el reporte. Y seguimos con más información. La Asamblea Nacional de Nicaragua discutirá en los próximos días las reformas electorales presentadas por los legisladores oficialistas. Donaldo Hernández nos dice que la iniciativa es rechazada por la oposición porque los excluiría de la contienda.
En Nicaragua, los diputados del Partido Oficialista presentaron su propuesta de reformas electorales en la Asamblea Nacional, lo cual impide a los partidos políticos y candidatos recibir financiamiento del exterior e inhibe a quienes promuevan sanciones contra la administración de Daniel Ortega. El diputado oficialista Wilfredo Navarro afirma que su partido está dispuesto a negociar con la oposición.
Porque la mayoría parlamentaria la tiene el Frente Sandinista, entonces ellos dicen que no quieren hacer acuerdos políticos, pero necesariamente la Asamblea Nacional es un centro de negociación política.
Lo que sí respaldan algunos grupos políticos como el Partido Liberal Constitucionalista es el cambio de magistrados en el poder electoral, quienes han sido señalados de cometer supuestos fraudes electorales.
El Consejo hoy va a cambiar sus magistrados, ¿verdad? Y es algo, un clamor del pueblo de Nicaragua.
Algunos diputados que integran la coalición nacional insisten en que la oposición debe negociar con el oficialismo porque tiene mayoría en el Parlamento Nacional.
Sin ninguna negociación no hay posibilidad de presentar candidato porque no va a haber.
Mientras la Asamblea Nacional empieza a trabajar en las reformas, la oposición aún no ha informado si buscará negociar con el oficialismo o si participará de la elección de noviembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Una noticia de salud. Según reportes, el cáncer de mama es uno de los factores más frecuentes de muertes entre las mujeres en América Latina. Yair Díaz nos trae la historia de una sobreviviente.
A uno le dicen cáncer y la palabra acá es muerte.
Ella es María Irma Ramírez, una de las mujeres que ha sobrevivido a un cáncer de mama en la región.
Hemos tenido muchísimos casos parecidos, algunos que no son de tanto éxito como el de ella.
Y es que según datos de la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 462 mil mujeres en las Américas son diagnosticadas y 100 mil fallecen cada año, siendo la segunda causa principal de muerte en esta población.
Cuando yo estuve acá se murieron 3.
María Irma, quien fue diagnosticada hace 5 años, inició tratamiento en la unidad de oncología de la Clínica San Rafael, hasta donde llegan decenas de mujeres colombianas buscando ayuda frente a un problema de salud pública que va en aumento.
Nosotros tenemos más de 10.000 pacientes atendidos de cáncer
tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico.
Detectarlo a tiempo ayudaría a la reducción de la mortalidad por esta patología en las mujeres de América Latina, como le ocurrió a María Irma.
Que si se descubre en una bolita o algo, no duden en ir donde el médico y que exijan que les hagan la mamografía o la ecografía, lo que sea, pero que no se dejen. Que no se dejen avanzar la enfermedad.
Para 2030, si se mantienen las tendencias actuales en la región, el número de mujeres fallecidas por cáncer de mama aumentaría en un 34%. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La pandemia y su impacto en el cerebro de los niños. Al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La pandemia del COVID-19 y el desarrollo cerebral de los niños tienen conexión. Según una neuróloga pediátrica, el aislamiento forzado afecta a esta población. Alonso Castillo hizo la entrevista.
Cada segundo se hacen entre 600 y 1000 conexiones neuronales en el cerebro, nos dijo la neuropsicóloga Karina Castro Fumero, quien expresó su inquietud por el daño que le hemos provocado al sumergirlo en un universo virtual.
Estamos instaurando hábitos sedentarios. Los niños están en casa, pasan conectados a las pantallas constantemente, no solo para educación, sino también como el medio del ocio, y el cerebro necesita moverse porque necesita oxigenarse, porque una cantidad importante de la oxigenación que recibe a lo largo del movimiento y de la actividad física es la que permite que se conecte más rápidamente las neuronas, que aprendan mejor.
La sobresaturación de luz artificial, además de fatiga ocular, está dañando una de las actividades más valiosas para el sistema inmunológico.
Los niños están durmiendo menos porque están más conectados y porque sabemos que la luz que emiten las pantallas retrasa la aparición de melatonina. Eso hace que el niño no pueda inducir o llegar al sueño.
La autora subrayó que esta generación tendrá un coeficiente intelectual inferior al de sus padres y reflexionó sobre las expectativas inmediatas.
Todo es una recompensa. Un like es una recompensa, un comentario a mi foto es una recompensa, un videojuego donde voy ganando es una recompensa, y todos son inmediatas. Quieren todo ya, quieren todo ahora. Eso es lo que nos dan las pantallas.
Hay que prestar atención a los cerebros en desarrollo, ya que estos son los adultos que forjarán el porvenir. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una cámara grabó un viaje en kayak desde los 2.860 metros de altura hasta el nivel del mar. La hazaña fue lograda por el kayakista español de 29 años, Aniol Serrasolces, desde la cima del volcán Villarrica, en Chile, hasta el río Captren. Atravesando nieve, tierra y agua, el deportista tuvo que esquivar árboles y rocas en su camino, alcanzando una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Con estas imágenes me despido de ustedes. Soy Divaliset Cash. Hasta la próxima.